Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Si les ha parecido interesante la primera hora de programa, atentos a las otras dos horas que tenemos por delante. Enseguida vamos a entrevistar a José Luis Corcuera. Luego les vamos a contar las últimas novedades, como que el Supremo ha obligado al Gobierno a distribuir material de protección a los sanitarios. Acabamos de hablar con Jürgen Donges en Alemania. Aquí el Supremo teniendo que decirle esto al Gobierno. Y luego a las 6 de la tarde vamos a hablar con el presidente de la FAPE. Al menos hemos quedado con él, con el presidente de la asociación más importante de asociaciones de periodistas, para ver qué le parece a la FAPE. No sé si ha hecho algún comunicado o algo así de lo del CIS y de esta nueva censura de Miguel Ángel Oliver, en fin. Para acompañarme durante estas dos horas, fíjense a qué dos periodistas he elegido para ustedes, Don Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Oye, Vara, Lázaro, ¿os acordáis del reto de a por los 10.000 socios, sí, del Club de Libertad Digital?
Entre ceja y ceja lo tengo. Aquí tengo los 10.000, según me levanto cada mañana.
7.100, Alejandro.
¡Toma! Bueno, pero por favor,
la
esto
semana,
va más rápido de lo
la
que
La semana pasada 6.000, 7.100 este lunes ya, pero sí, vamos a por los 10.000 de Radio y de Libertad Digital.
En cuanto acabemos el programa habrá 8.000 ya.
Hombre, tampoco te pases, que además...
Bueno, oye, con la alegría de José Alejandro es imposible que la gente no se venga arriba.
No,
lo de los 10.000 está ahí, dicen,
sí,
está ahí, porque conocemos cómo es la audiencia y cómo es el
señor
público y lo que está ocurriendo. Es que está ahí, tiene que estar.
club@libertaddigital.com, club@libertaddigital.com. Sé que la audiencia está ahí, luego a nosotros nos toca procesarlo y poder hacerles socios a toda la gente que llama. club@libertaddigital.com. Bueno, se lo he prometido a los oyentes y aquí lo tenemos. Sé que el otro día le gustó bastante la audiencia, Vara, Lázaro, la entrevista con Paco Vázquez, histórico dirigente del Partido Socialista, entre otras cosas.
Fue espectacular, que duda cabe.
Es que aquí ya no se
alguien que dice lo que piensa, ¿verdad? De vez en cuando, incluso gente que es del ámbito socialista, dice, hombre, que dice la verdad, que no tiene miedo, que no se calla. La verdad es que sí que es un poco de aire fresco. Estuvo muy bien la entrevista.
Y fíjate que le gustó a la gente que nos escucha. De hecho, está circulando por WhatsApp, ya sabéis que ahora circula de todo, un audio que le adjudican a José Luis Corcuera, pero no es José Luis Corcuera. No, es verdad, es que no es José Luis Corcuera, es de otro. Lo han puesto y dicen José Luis Corcuera. Todo el que le haya escuchado sabe que esa no es su voz, pero a mí me interesa qué tiene que decir José Luis Corcuera de verdad sobre lo que está pasando. Don José Luis Corcuera, exministro del Gobierno de España, exsindicalista, exmiembro de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José Luis, bueno, por supuesto, Fernando, Alejandro, en cuanto tengáis una pregunta, se la hacéis al señor Corcuera, pero me gustaría empezar por preguntarle, usted que está viviendo en este país, que está viendo lo que está sucediendo, ¿cuál es su visión de lo que está pasando en España, don José Luis?
Bueno, pues mi visión es la de una gran desgracia, que no solamente pasa en España, pero que aquí, por decirlo sintéticamente, se reaccionó tarde, se reaccionó con medias verdades cuando no mentiras, y se sigue en este momento diciendo las cosas con una prepotencia por parte de las autoridades absolutamente inusual, injustificada, y que falta una reflexión que otros gobiernos del mundo y vecinos nuestros han hecho, como pues por ejemplo el jefe del Estado francés, Macron, pues reconoció que habían ido a remolque de este maldito virus, que no habían respondido con prontitud, que no habían hecho las todas las cosas que debieran haber hecho, y en fin, yo echo en falta esa humildad que supone reconocer los errores por parte del Gobierno español. Y antes han citado a Paco Vázquez, por cierto, es amigo mío desde hace muchísimos años, 45, 46, y claro, Paco Vázquez no es nuevo en esto, por tanto, no sé por qué les extraña que esté bien. Siempre está bien, o casi siempre.
Me dijo Francisco Vázquez el otro día, don José Luis, que a él le indignaba que se hablara de pactos de la Moncloa, que pactos de la Moncloa fueron los que fueron y con lo que hay ahora que no se puede tratar de emular aquello, porque eso sería tanto como comparar a Pedro Sánchez con Adolfo Suárez o a Pablo Iglesias con el Santiago Carrillo de la transición. ¿A usted qué le parece?
Pues hombre, efectivamente no pueden ser unos pactos de la Moncloa porque en aquel tiempo los políticos de entonces eran políticos distintos, eran políticos que habían trabajado, que venían del exilio, que habían estado en la cárcel, en fin, había de todos y había políticos que venían del régimen anterior y fueron capaces de ponerse de acuerdo. Porque la cultura política de entonces tiene poco que ver con la cultura política de ahora. No solamente hicieron los pactos de la Moncloa, mire usted, los pactos de Ajuria-Enea en la lucha antiterrorista, pues fue un absoluto logro que luego se trasladó a los pactos de Madrid y que desgraciadamente quien los impulsó de una forma admirable, hoy es está muertos, Chiqui Venegas, o pues los pactos de Toledo, cuando el presidente del gobierno habla de que en España hubo políticos dispuestos a pactar, pues yo me acuerdo de aquellos y también me acuerdo de quien se hizo un hombre en la política con el no es no, que parte del no usted no entiende, señor Rajoy, claro. Todo es distinto. Por tanto, serán unos pactos distintos a los pactos de la Moncloa. Entre otras cosas, si va a estar Esquerra Republicana de Cataluña, pues ¿cómo van a ser los pactos de la Moncloa? O si va a estar Bildu, pues imagínese usted, ¿no? Imposible. Entre otras cosas, Esquerra Republicana de Cataluña se posicionó en contra de la Constitución española ya desde entonces. Lo que pasa que, en fin, a mí me gustaría decirle, en esta época de temores y miedos, que yo allí por el año 63, cuando un ayudante que tenía, porque los electricistas en Altos Hornos teníamos ayudantes, empezó a pedirme dinero para los presos políticos y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿De qué presos políticos me hablas, verdad? Luego me llevó a reuniones en las afueras de las ciudades y al monte y en aquella época, cuando nos reuníamos o cuando yo iba más bien, porque yo no me reunía, iba al monte, a los montes de la Arboleda, a la mina del Alemán, y veía allí hablar a David Moril, a Tomás Tueros, y me quedaba asombrado, en fin, de los contextos, de los conceptos sociales que allí se manifestaban, pues el miedo que se tenía era la brigada político-social. Posteriormente, ya mayor y un poco más metido en esto de la política, a mí los únicos que me han dado miedo han sido los nazis y los stalinistas. Pero claro, fue una época en que conocí a comunistas absolutamente admirables, que son los comunistas que hicieron la transición política en España. Pero claro, es que hoy en España hay comunistas, o gente que se dice del comunismo, que son bolivarianos, no tienen sentido del Estado, están en contra de la Constitución, quieren o decían querer romper el régimen del 78, pero esos tampoco me dan ni miedo ni temor, son unos piernas, son unos chavales que no han pegado golpe en su vida, estos de Podemos, en fin, tampoco me dan. En este momento solo me da temor algunos profesionales de la información. ¿Por qué? Porque se dedican a desinformar. Y eso sí que me da temor, porque lo que temo es que a la sociedad española a la que estos profesionales, si se puede llamarles así, llegan, les hará un daño irreparable.
¿Le da a usted más miedo lo que se ve en las televisiones, se escuchan en las radios, en los periódicos, que lo que pueda haber en el Palacio de la Moncloa, don José Luis?
No crea, porque, mire, yo estaba en un gobierno, y el gobierno es solidario. En los gobiernos se discute, pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Y así se promete o jura cuando se toma posesión del cargo. En este momento vemos que los debates que debieran hacerse en el Consejo de Ministros trascienden a la opinión pública, lo cual es un sinsentido. Pero es mucho peor que un sinsentido, porque trascienden a la opinión pública porque quien lo cuenta pretende sacar rentabilidad política de esas discusiones. Llámese el desconfinamiento de los niños, llámese la renta mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que debiera ocurrir en un país normal? Pues lo que debiera ocurrir en un país normal es que aquel que se salta las deliberaciones del Consejo de Ministros y cuenta en público lo que debiera de ser reservado en el Consejo, pues habría que cesarle inmediatamente del Consejo de Ministros. Por tanto, eso en sí mismo es un peligro. Pero claro, oír, por ejemplo, a un lector de noticias en la televisión esta mediodía que lo que había dicho Trump era una barbaridad, habida cuenta que Estados Unidos tenía más muertos que España, pues claro, eso es faltar a la verdad. Es decir, que alguien diga que Estados Unidos tiene más muertos que los habidos en España como consecuencia del coronavirus, pues en sí mismo es una falsedad. Contribuye a la desinformación de la sociedad, porque para que Estados Unidos tuviera el mismo número de muertos que tenemos, por desgracia, en España, pues debiera de tener como 170.000 o así, entre otras cosas porque son 7 veces más los habitantes en Estados Unidos que los habitantes en España. Pero eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? Pues porque eso supondría ponerle a quien dirige la lucha contra esta pandemia ante su responsabilidad. Y como le he dicho ya a usted cuáles eran mis temores y mis miedos, y ahora encima tengo 75 años y soy personal de riesgo, pues, hombre, no tengo temor absolutamente a nadie. Y solo me faltaba a mí que me generará temor Pedro Sánchez. Bueno, eso ya sería de aurora boreal, ¿verdad? Yo que fui la persona que dijo en su momento que si ese era secretario general yo me iba del Partido Socialista. Bueno, en fin. Cuando él nació yo ya llevaba algún quinquenio en el Partido Socialista.
Don José Luis, le voy a dar paso a mis compañeros, pero antes le tengo que preguntar en su calidad de exministro del Interior, persona que ha tenido la responsabilidad que ahora tiene Fernando Grande Marlaska, o por lo menos que ha ejercido el mismo cargo. Hoy hay mucha polémica porque ayer el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, dijo que la Guardia Civil trabajaba para evitar los bulos con dos puntos. Y el segundo, parecía que estaba leyendo un papel, dijo que la Guardia Civil trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis que está haciendo el gobierno de España. Lo dijo porque en las ruedas de prensa todos los días sale el director del centro de alertas, más un general de la Guardia Civil, más el director adjunto operativo de la Policía Nacional, más un jefe de Estado del Ejército. No sé si usted ha seguido esta polémica y qué le ha parecido.
Pues una desgracia, ¿no? La polémica es una desgracia porque yo creo de verdad, creo profundamente que lo que hizo el general de la Guardia Civil fue o cometió un lapsus. Lo creo profundamente, no me imagino a la Guardia Civil, cuerpo al que conozco, cometiendo ese tipo de ilegalidades. ¿Dónde está el problema? Cualquiera puede cometer un lapsus. Pero claro, como son tantos los lapsus que se cometen, pues claro, eso se conecta con la pregunta o con la encuesta del CIS, eso se en fin, con todo esto que pasa con los bulos y las noticias falsas, y se crea un clima de absoluta desconfianza. Bien, entonces, ¿quién tiene que solucionar esa desconfianza? Pues el responsable. Y aquí siempre, vamos a ver, si es que esto viene por este sentido de estos que se sienten de izquierdas o progresistas y que son unos reaccionarios. El señor Oliver esta mañana, oiga, no ha dado paso a preguntas que le hacían para que el general pudiera decir que cometió una equivocación, que fue un lapsus, y que todas esas cosas son perdonables. Pero claro, como resulta que el ministro del Interior, desde que está en el comité este de dirección, cuando alguien le pregunta, como la entrevista que hizo en el Correo hace ya más de una semana, dice que el gobierno no ha cometido ningún error, ni tiene nada de lo que de arrepentirse, claro, pues se encuentra uno con un señor que es sujeto de crítica de la opinión pública, pero que en mi opinión se cree que está con la toga y con las puñetas de juez, como si estuviera en la sala de juicios. Oiga, mire usted, oye, chulerías ni una, ni una. Porque claro, este buen hombre, al que tampoco entiendo la razón por la que esa progresía reaccionaria le tiene ahí en volandas, ¿verdad? La semana pasada no se le ocurre otra cosa que dar una primicia a Ángeles Barceló en la SER diciendo que anoche, dice, hubo un asesinato por violencia de género en Valladolid, y se lo daba a la periodista como primicia. Oye, luego resultó que no fue un asesinato. Le dejaron libre al marido de la señora fallecida porque al parecer se había suicidado. Oiga, y cuando le preguntan, dice, igual me expresé mal. ¿Cómo que me expresé mal? Oye, me he equivocado. Pido perdón en primer lugar al que le había asignado la condición de asesino. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, entonces cuando vas viendo las cosas, pues uno se acuerda y claro, encuentra alguna explicación, ¿verdad? Pues como cuando archivó el tema del Ya 42, ¿no? Donde, entre otras cosas, en el auto decía que la no identificación de 30 militares muertos, pues era una cuestión intrascendente, ¿verdad? Claro, oiga, así no se puede andar por la vida, ¿usted qué cree? ¿Cómo que es intrascendente 30 militares de 62 que no es posible identificar? Tendrá que utilizar cualquiera otra expresión menos que es intrascendente. Claro, se acuerda uno a la señora Curra Ripollés, presidenta de la Asociación del Ya de Víctimas del Ya 42, cuando le hicieron ministro, ¿no? No tiene nada de que arrepentirse. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Triste noticia, decía la señora, que le nombraran ministro al señor Marlaska, el grande. Marlaska el grande. Que ayer por la tarde o por la noche, en la televisión, cuando le dijeron, oiga, que se han levantado críticas, dice, hombre, es que esto es tanto como decir que la Guardia Civil comete ilegalidades, pero oiga, primero ponga orden en sus ideas, ¿verdad? En segundo lugar, no sea prepotente. En tercer lugar, sea humilde, porque llevamos 21.000 muertos mal contados, que son muchos más. Y el respeto que ellos merecen es que el ministro del Interior sea una persona humilde, humilde, ¿eh? ¿No? Te encuentras en esta situación y dices, ¿pero esto qué es? Por eso dije la semana pasada en una entrevista que me hicieron que si los periodistas le trataran como a mí me trataron ustedes cuando fui ministro, pues le habían sacado a hostias de este país. Y no me arrepiento de lo que dije, es la pura verdad.
Alejandro Vara, te escucha el señor Corcuera.
Sí, don José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted tampoco defrauda, no solo Paco Vázquez. Hombre, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho de que, lógicamente, usted, ni Felipe González, ni Paco Vázquez, ni Leguina, le tienen miedo a su actual secretario general del partido, a Pedro Sánchez. Pero sí que es verdad que en el partido, en el PSOE, bueno, no se escucha una voz. Todo el mundo parece que hay una unanimidad de anuencia hacia la gestión de Pedro Sánchez, que yo creo que no es tal, sino que sencillamente, yo no sé, usted conoce bien el PSOE, usted ha estado más tiempo en el PSOE casi desde que se fundó, y usted sabe muy bien qué es lo que palpita por ahí dentro. ¿Realmente nadie le tiene miedo a Pedro Sánchez? ¿Por qué no se oye ni a un varón, ni a un dirigente medianamente con algo de peso específico que diga, oiga, pues es verdad, esto no lo hemos hecho bien, lo que está ocurriendo en España, nos hemos pasado 12 pueblos y encima ni un ápice de autocrítica? ¿Usted cree que este PSOE es el verdadero PSOE? ¿Usted se identifica con este PSOE?
Ah, no, yo no, claro. ¿Cómo me voy a identificar yo con este Partido Socialista o
no
español?
Hablo solo del secretario general o la ejecutiva, hablo de todo.
No, es que para suerte o para desgracia, yo a este señor le conozco. De este hombre yo me acuerdo cuando lo del ébola, que el único difunto que hubo fue un perro, Excalibur, las cosas que le dijo al gobierno de la nación. Bueno, dijo cosas tremendas. Favoreció que hubiera manifestaciones llamándoles asesinos y no sé qué cosas. Es decir, es que aquí cada uno, pues tenemos una mochila, ¿verdad? Y claro, este que es el único español que no le crece el pelo, ¿verdad? Permítame la licencia de esta broma. Respecto del PSOE, mi pregunta también es, oiga, ¿dónde están aquellos socialistas que eran mayoría, o parecía que eran una mayoría, que en el 2016 le quitaron de la Secretaría General del partido porque quería llegar a unos acuerdos con Unidas Podemos y con los independentistas, y para evitar que cometiera ese hecho, le quitaron de la Secretaría General? ¿Dónde están? Es decir, si entonces, en 2016, no estaban de acuerdo, ¿cómo es posible que ahora estén de acuerdo en que gobierne con Unidas Podemos y con los independentistas? Es decir, estas contradicciones terribles en una vida política sana, vida de partido sana, estas contradicciones terminarán con el partido. Porque como decía Ramón Rubial, presidente de nuestro partido, y por cierto, con con 23 años de cárcel, ¿verdad?, a sus espaldas, y que yo tuve la fortuna de que es el que me dio el ingreso en el Partido Socialista, como decía Ramón Rubial, oiga, los españoles hay que decirles la verdad aunque no nos voten. Ya nos votarán. Cuando se den cuenta de que no hacerlo es una equivocación, pues nos votarán y dejarán de votar a los contrarios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo soy de los que opino que, con independencia de las encuestas, en este momento no creo en ellas, los españoles llegarán a darse cuenta de que han depositado su confianza en quien no la merece. Es decir, en quien les mintió flagrantemente, quien les dijo que no iba a gobernar con unos ni con otros, y gobernó con los unos y con los otros. Es decir, eso no tiene que ver con el coronavirus, porque el coronavirus es una desgracia que a cualquier gobierno que le pille, pues, coño, en fin, le deja trastocado. Pero una desgracia de esta naturaleza se tiene que hacer buscando la unidad con el conjunto de las fuerzas políticas, no llamándole al jefe de la oposición durante días. Se tiene que hacer con prudencia, se tiene que hacer con rigor, se tiene que hacer con humildad, se tiene que hacer reconociendo los errores, y no se puede hacer diciendo en el mes de febrero que íbamos a tener unos casos, pero todos controlables, y luego encontrarnos con más de 21.000 muertos. Oiga, mire usted, en fin, es incomprensible que además se siga mintiendo. Es que este sábado, cuando el presidente salió a decirnos lo que nos dijo, que para decir algo que se tarda 15 minutos, tarda hora y media, ¿verdad?, o una hora, bien, ¿sí?, porque Iván Redondo ahí le pone el teleprompter y tiene que leer, lo cual además le da frialdad. Oiga, estas cosas dígalas usted porque le salgan del alma, no porque las diga el teleprompter, ¿verdad? Bueno, pero es como eso no es posible, bueno, pues ahí tenemos. Y para decir que hemos sido los más rápidos, que hemos tomado las decisiones más duras, pues no se le ocurre otra cosa que bajar el número de muertos en el momento que se toma la decisión de establecer el estado de alarma, de los que en realidad había. Pero, coño, ¿pero por qué no dice usted la verdad? ¿Pero es que le cuesta tanto? ¿Pero qué más da? ¿Pero por qué no dice usted o ustedes que efectivamente, como lo dijo Macron, la respuesta fue tardía? Y cuando se habla esto de el 8 de marzo, el Día de la Mujer, vamos allí, pues ya se sabía que había coronavirus, pero si no se tenía solo que haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, se tenía que haber prohibido el Congreso de Vox, no prohibido por los poderes públicos y los partidos de fútbol y las concentraciones masivas, pero cuesta tanto decir eso que otros gobiernos lo han hecho. Bueno, y luego tengo excompañeros míos que algunos me dicen, bueno, con mucha prevención, porque yo tengo bastante mala hostia, ¿verdad? Entonces me dicen, hombre, José Luis, es que la oposición de Portugal, por ejemplo, se ha puesto a disposición del primer ministro. Oiga, pero es que el primer ministro de Portugal se llama António Acosta. ¿Y usted sabe que António Acosta lo ha hecho de cine? Que António Acosta, antes de la pandemia, ya lo hizo de cine con la crisis económica los años anteriores, que António Acosta tiene contactos con la oposición de forma permanente, que ha conducido la crisis de esta pandemia mucho mejor que nosotros. Pues claro, si yo tuviera a António Acosta, estaría ahora mismo aplaudiendo. Pero es que desgraciadamente no tenemos a António Acosta, tenemos a Pedro Sánchez.
Fernando Lázaro, te escucha el señor Corcuera.
Señor ministro, muy buenas. Sí. Me alegro de saludarle. Le quería poner sobre la mesa, claro, aquí, en teoría, tenemos un gobierno formado por dos partidos, sí, el Partido Socialista y Podemos, fundamentalmente, y tenemos un presidente y tenemos un vicepresidente, que es el señor Pablo Iglesias. Sí. La sensación que da es que al final hay uno que se ha comido al otro, ideológicamente hablando, y con el programa encima de la mesa, digo, y me refiero sobre todo a la dinámica de lo que es la pelea que tiene Pablo Iglesias encima, metida en la cabeza, y que lleva mucho tiempo sin esconderla, que es acabar con los medios de comunicación privados y que hay un solo medio de comunicación público. Esa es su gran pelea, y me da la sensación de que ha conseguido comerle la cabeza, comerle el coco a Pedro Sánchez y que el presidente del gobierno en la sombra es el vicepresidente. ¿O estoy muy equivocado?
Bueno, yo, si se refiere usted a lo de que a la renta mínima vital, yo debo de decir que a mí me parece una prioridad que en una situación económica como la que tenemos y como la que vamos a tener, los poderes públicos velen porque los más humildes no queden, digamos, en una situación de desprotección. Pero lo que no es posible es estar viendo, ahora que tenemos todo el tiempo del mundo solo para ver, estar viendo cómo se trata de rentabilizar las medidas. Es decir, sale Pablo Iglesias para hablar como si fuera a futuros votantes de él. Es decir, como si fuera un subsidio para que ese subsidio luego les hiciera reos de quien se lo da. Oiga, que no, señor, que esto no es así, o sea, que esto no es la Argentina de Eva Perón y los descamisados, para que mediante subsidios luego me voten. Que no, señor, que aquí es un acto que tiene que generar un derecho, como hacen países gobernados por la derecha, pero por una derecha democrática, como sin duda la tenemos en España. Pero, oiga, vamos a ver, ¿es que el estado de bienestar en Alemania o en Suecia o en Dinamarca lo hicieron solo los socialdemócratas? No. Lo hicieron los socialdemócratas con los conservadores. Es que cuando deja de haber un gobierno socialdemócrata en Suecia o en Alemania o en Dinamarca y llegan los conservadores, ¿quitan en el estado de bienestar? No. Oiga, ¿es que hay algún lugar en el mundo donde gobiernen los comunistas que haya estado de bienestar? No. ¿Es que se puede esperar que quien se reclama del comunismo y quien sus referentes ideológicos son los referentes bolivarianos, Venezuela, Cuba, los países comunistas, es que podemos esperar de que de esa agrupación o partido de electores pueda derivarse la recomposición del estado de bienestar? No. ¿Por qué? Porque no lo han conseguido en ningún lugar del mundo. Pero es que además, estos que se llaman del proletariado, cuando yo era más joven y estábamos en política, incluso en la clandestinidad, veía a los que se reclamaban del proletariado, que eran casi todos obreros, trabajadores por cuenta ajena. Pero claro, nos encontramos ahora con unos proletarios que no han dado golpe en su vida. Estos les pides el carné de cotizaciones a la Seguridad Social por trabajar por cuenta ajena y la mitad de ellos no ha dado un golpe. Entonces, esta capacidad de engañar es el llamamiento que yo hago al conjunto de mis compatriotas. No se deje usted engañar. No se deje engañar, porque quien predica el paraíso, ¿verdad?, el paraíso de los humildes, pues ese es defensor de regímenes absolutamente totalitarios. Es incomprensible, ¿no? Mire, decía esta mañana una insigne periodista de izquierdas: hay privilegiados que se comportan como si no lo fueran. Almudena Grandes. Coño, ella y su marido, joder, oye, si hay algún privilegiado en este momento, es esa pareja, ¿verdad? En fin, uno con sueldo del Estado y otra con ingresos que son muy dignos, se los gana ella, que no tienen necesidad alguna, unos privilegiados. Oiga, ¿les conoce usted alguna cosa que uno le haga sentir orgullo de ambos dos? En cambio yo, hay gente denostada por este tipo de personas, gente que tiene empresas, que tienen multinacionales, que se han puesto a disposición del gobierno de la nación y de los españoles, y a eso sí, teniendo más dinero que ellos, por eso sí siento un respeto, por estos no.
Don José Luis, una última cuestión, porque usted acaba de hacer un llamamiento a sus compatriotas, a uno muy concreto, a Pablo Casado. La verdad es que le tenemos loco, porque hay quien le dice que tiene que ir a las reuniones con Pedro Sánchez y que aunque sepa que le puede engañar, tiene que llegar a pactos con él. Hay quien le dice que no tiene que ir porque entonces va a quedar como un tonto porque le vuelve a engañar. Usted, si le tuviera que dar, sé que usted ha sido un político que ha estado siempre en la izquierda, pero si le tuviera que dar un consejo como un padre a un hijo o un amigo a otro, a Pablo Casado, dentro de la política, ¿qué consejo le daría en estos momentos?
Mire, aunque al presidente anterior se le hizo, fue víctima de una indecencia, que fue un acto de un juez. Por cierto, estos jueces que creen en estas cosas del derecho alternativo y estas cosas de Prada, ¿no? Aquel que hizo una alusión en la sentencia que luego la propia Audiencia Nacional declaró que eso era improcedente y que fue el origen de la moción de censura, porque cuando uno ve la moción de censura y oye el debate de la moción de censura y cómo se basaban en lo que el juez de Prada había dicho en la sentencia, uno siente auténtica vergüenza. Y si me permite decir, en estas cosas del temor y con tanta gente, permítame un paréntesis. Cuando llegué a Madrid, de Vizcaya, de donde yo había desarrollado mi vida política, y vi a tantos prohombres, jueces, fiscales, oiga, una cuadrilla, todos antifranquistas, me cago en la hostia. Yo me acordaba de Vizcaya y dije, pues yo no he visto a ninguno, jamás vi a nadie de estos, pero por aquí en Madrid, oye, proliferaban, que era la leche. Pero bueno, para no perder el hilo, el juez de Prada. Entonces aquí hay como una especie de derecho sobrenatural que afecta a unos pero no afecta a otros. Verá, si un arquitecto diseña un puente y el puente se cae porque está mal diseñado, le meten en la cárcel. Pero si un juez comete una arbitrariedad como la que cometió este hombre, yo diría que una prevaricación. Pero, en fin, hasta me puedo encontrar con un lío por haber dicho lo que acabo de decir, pero a mí sí, me pareció una prevaricación. Oiga, no le pasa nada. Y eso dio origen a una moción de censura a el expresidente Rajoy. Bien, pues aun con lo que hizo Pedro Sánchez, yo le diría al PP que tiene que esforzarse en alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de los españoles. Y como el que tiene la responsabilidad de gobernar es el gobierno actual, pues ante un llamamiento de esa naturaleza, incluso aunque no lo hubieran hecho ese llamamiento, tiene que prestarse a hacer todo lo que humanamente sea posible para que se produzca un acuerdo que mitigue los efectos de esta crisis sanitaria, que mitigue los efectos económicos y que contribuya a despejar el horizonte económico y, por tanto, el paro y las necesidades en el futuro. Se tiene que esforzar. Ahora, si me pregunta, ¿es posible que dé frutos ese esfuerzo, si es que lo hace? Pues hombre, conociéndole a Pedro Sánchez, yo tengo muy serias dudas. En fin, yo tengo muy serias dudas. ¿Por qué tengo muy serias dudas? Porque será la primera vez que ha dicho algo, como él dice, de corazón. víscera hasta ahora desconocida en el señor Sánchez. Pero bueno, como sin duda la tiene, igual esta situación le ha generado unos anticuerpos que hace posible que se le pueda creer. El tiempo nos lo dirá, pero yo creo que la nación necesita del concurso de todos aquellos que respetan la Constitución y las leyes para sacar adelante este país. Eso es lo que creo honestamente.
Le he dicho que era la última pregunta, pero ya sabe cómo son ustedes, saben cómo son los periodistas, y Alejandro Vara me pide paso para una última pregunta muy breve. Alejandro.
Sí, al margen de si habrá o no gobierno de concentración con el PP, que parece que no va a haberlo, una cuestión. ¿Usted cree, como piensa el gobierno, que es demasiado pronto para el luto, que ya habrá tiempo de declarar luto nacional, aunque llevemos ya 20,000+ muertos?
Ya se tenía que haber puesto la bandera a media asta y con Crespón desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, porque, mire usted, leía hace poco, aquí hemos tenido esta desgracia terrible, pero en términos históricos, los nazis, cuando mataron a Heydrich en Checoslovaquia, en Praga, bombardearon un pueblo entero, lo bombardearon y lo liquidaron, o sea, lo dejaron en la auténtica ruina. Y se decía, a mí de chaval me decían, que aquello fue una auténtica masacre. 340 muertos. Aquí llevamos 21,000. Más de 21,000. Y si contamos bien, llevaremos más de 25,000. Lo que pasa que, como decía Stalin, los muertos, como cuando son tantos, forman parte de una encuesta, una lista. Y eso no lo debemos de permitir, bajo ningún concepto. No debemos de permitir que se... Incluso el lenguaje, cuando se dice 399 muertos, dice, qué alivio, parece que cuando lo leen algunos, dice, qué alivio, hemos bajado de 400. Oiga, 399 muertos son más que los de Lidice, que es el pueblo checoslovaco. Oiga, un respeto, sí señor. Luto. Y luto durante muchos días y durante muchos meses, y respeto por los muertos, respeto por sus familias, y el que lleve corbata que se la ponga negra. Naturalmente que sí. Claro que sí.
Don José Luis Corcuera, le agradezco mucho que haya respondido a nuestra llamada, le agradezco que haya querido estar esta casi hora con nosotros, que le agradezco que cuando hable se le entienda. Hay quien podrá compartir sus opiniones o no, pero desde luego a usted se le entiende todo. Y me alegro en lo personal que la parte de su familia que ha estado pachucha, enferma, esté ya bien y se haya recuperado, y le mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Sí, si me permite, muchas gracias por usted, pero que conste que yo no he sido el que he querido, han sido ustedes.
Es cierto.
Y en segundo lugar, debo decir que yo siempre he sido así. Tan he sido así que algunos de sus colegas ahí, hace muchos años, me gustaría hablar con ellos de aquella época. Lo íbamos a pasar bien.
Pues
igual con la...
Yo soy de los que estuve ahí.
Concretaremos
muchos años en su rueda de prensa.
Concretaremos la cita. ¿Sabe lo que pasa?
¿Usted algún cambio en mí?
¿Sabe lo que pasa?
Yo viendo al mismo que tenía de ministro del Interior.
¿Sabe lo que pasa, don José Luis? Que esta gente es muy mayor. Yo, cuando usted estaba de ministro del Interior, estaba jugando al fútbol con el que luego sería su yerno en la universidad.
Sí.
Estos periodistas ya sabe cómo
ya
son.
Ya tenemos canas algunos, hombre.
Sí, mire, en cambio hay algunos rojos ahora que son comunicadores como usted. Mire, por ejemplo, Ferreras este.
Sí. Yo rojo no he sido nunca, pero comunicador a tiempo parcial, sí.
Que cuando él nació, ya estaba yo 3 años antes por los montes de la Arboleda. Y en cambio, esta mañana ha empezado las noticias hablando de la necesidad de un pacto nacional. ¿Querrá el PP hacer ese pacto? ¿No querrá hacerlo por razones electorales? Importantísimo, es importantísimo. Y cuando se ha dado la noticia de que han llegado a un acuerdo para que se discuta en el Parlamento y, por tanto, se establezca la posibilidad de un acuerdo, ¿sabe cuánto tiempo le ha dedicado?
¿Cuánto?
A la rueda de prensa de Casado. Una pregunta de La Sexta para preguntarle a ver qué opinaba sobre el desconfinamiento de los niños. Mientras tanto, el señor Casado estaba dando una rueda de prensa y en la pantalla había, sin voz, un recuadro en la parte de abajo donde se veía al señor Casado. Mientras él repetía una y otra vez, con ese énfasis que pone, que no sé, no entiendo. Esto de su profesión no lo entiendo, porque este hombre es un hombre de éxito. Repítame, ¿cuántos muertos, cuántos contagiados en Estados Unidos, cuántos? Que eso lo repite como 10 veces. En fin, por si alguno se despista, ¿no? Oiga, ni una palabra sobre la rueda de prensa del líder del Partido Popular. Estos son esos a los que yo llamo mamporreros del poder, que es incompatible, en mi opinión, con la profesión de periodista.
Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por atender la llamada que nosotros le hemos hecho. Además, se lo hemos pedido hoy y hoy nos ha atendido. Me saluda a la parte de su familia a la que aprecio.
Sí.
Y gracias por haber hablado.
Uno de ellos está en Argentina.
¿Perdona?
Que uno de ellos,
sí,
de los que usted aprecia, yo también, es un veterinario argentino, pues espero que esté bien en Argentina.
Es verdad, es verdad. Es que es varias las conexiones que tenemos, es verdad. Los otros sé que están bien aquí en la Comunidad de Madrid y que se han recuperado ya. Un abrazo muy fuerte, don
Muchísimas
José Luis.
Gracias.
Alejandro Vara, Lázaro, ¿qué os ha parecido?
Corcuera en estado puro, Corcuera en estado puro. Ahora me estaba echando el lance, claro. Yo a José Luis, a don José Luis Corcuera, le conocí en el Ministerio Interior porque yo ya hacía información vinculada con ese departamento y era el temperamento, pero dentro del temperamento era la coherencia.
Oye, pues
porque, oye, conviene recordar que este hombre se va porque se compromete a sacar una ley adelante, dice, y si me la tumba el Constitucional o algún artículo siquiera, yo me voy. Y le tumbaron un artículo y él se fue.
Oye, ya he hablado de periodismo. Alejandro, Lázaro, si me habéis ayudado en la entrevista con Corcuera, ahora hemos quedado con el presidente de la FAPE a ver qué le parece lo que está haciendo el gobierno, que hoy ha vuelto a censurar a la prensa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:11 de la tarde, las 5:11 en Canarias, y con Alejandro Vara y Fernando Lázaro en este programa que estamos haciendo hoy. Nos está quedando bastante bien, ¿no, Vara?
Bueno, a mí la verdad es que el arranque me ha parecido fastuoso. ¡Qué señor! Y eso que no estaba cabreado, ¿eh?
Oh,
¡cómo es Corcuera! ¡Qué señor! ¡Qué tío más grande!
¿Es cierto, Lázaro, que Corcuera es el único que no necesita GastroPlus porque no se guarda nada dentro, hacer unas digestiones ligerísimas?
Totalmente.
Pero el resto de la humanidad, ojo, digestiones pesadas, GastroPlus, ¿de quién si no?
Mundo Natural.
Oye, de verdad que no agota la capacidad de sorprender este gobierno. Yo cuando he empezado a leer esta mañana noticias diciendo que después de la tabarra que había dado Marlaska con el uso de bots, robots, perfiles falsos en Internet, que el Ministerio de Sanidad estaría utilizando miles de cuentas falsas, perfiles falsos en Facebook, con fotos de señoritas imponentes, elogiando a la gestión del gobierno. Y ahora, la última noticia que leo, la publican, por cierto, en tu periódico, Lázaro, Facebook investiga cientos de cuentas falsas que elogian al gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿cómo puede ser posible que lo estuvieran haciendo y al mismo tiempo montaran una campaña para decir que había que perseguir a los bots de ultraderecha?
Bueno, a mí no me sorprende nada.
No, no, yo te sorprende. He dicho que de hecho, agota la capacidad claro, de sorprender, sí.
Bueno, yo creo que todavía veremos cosas que, como diría la madre de Maite, pues que nos seguirán helando la sangre, porque cuando no tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos. Dice, no solo creas figuras falsas, sino que lo haces con dinero público. Porque a ver de dónde están sacando, si no, la financiación para hacer ese tipo de operación, porque al final necesitas mano de obra que te haga ese tipo de montajes, y mano de obra que no es precisamente barata, porque los especialistas en la informática y en las redes y tal, eso pues ahora mismo son los de lo que hay en de lo poco que hay en el mercado laboral, es de lo más solicitado, con lo cual barato no es, pero llegan a todo. Vamos a ver, si esta, la estrategia es clara, la estrategia es apuntar en todas las comparecencias públicas, que son todos los días, dos o tres, todos los días en todas las televisiones, y la gente seguía mucho por la televisión, apuntar los bulos, la derecha, la oposición al gobierno, y mientras tanto vas creando tu foro de amiguetes que te están creando, lógicamente bajo sueldo, tu red de apoyo, pero la red de apoyo y la de noticia que tú estás divulgando ahora no tendrá jamás, nunca, el eco que están teniendo las que amplifica el Ministerio del Interior por boca de Marlaska. Y la estrategia es fenomenal porque ya está situado el tema. Y yo creo que, fíjate, que la estrategia última es, la primera, es intentar hacer un movimiento para ilegalizar Vox. Van a enfilarlo por ahí, porque ya hay una denuncia de, si recordáis, del Partido Socialista, y hay dos denuncias de Podemos que están instruyéndose, vía fiscalía, vía juzgados, y van por esa vía, porque quieren, y acordaros también que una de las denuncias habla de una trama organizada criminal, y los dos partidos están apuntando a Vox. Y hombre, vamos a ver, una cosa es que tú puedas decir que Vox acierta o no, retuiteando bulos, porque tú puedes estar más o menos acertado, y otra cosa es decir que hay una organización criminal que está detrás Vox y que está manejando las redes, porque lo que estás dejando claro que tu intencionalidad es la que es ilegalizar ese partido político, que yo creo que no lo conseguirían, pero sería la estrategia perfecta para dinamizar el discurso y desenfocarlo de la actualidad de las mascarillas, de la falta de test, de los fallecidos, de los infectados.
Por cierto,
¿es una estrategia de comunicación?
Por cierto, Fernando, que sobre si se ha usado o no dinero público, tengo que decir que esta era una de las preguntas que se han censurado hoy en la rueda de prensa de los técnicos del gobierno. Yo siempre adjudico a cada cual y a cada medio sus obras, presumo cuando lo hacen los nuestros, pero es que nosotros en esa rueda de prensa a los técnicos, esta casa no participa mientras no la puedan hacer las preguntas los periodistas, pero la cadena COPE le preguntaba, para el doctor Fernando Simón, ¿ha comprado el Ministerio de Sanidad falsos seguidores o likes para sus publicaciones en redes sociales? Esta ha sido una de las preguntas que no se ha hecho, como las cinco preguntas que le pretendían hacer Telecinco, Qué Diario, Onda Madrid, La COPE y otro medio más sobre las palabras del general de la Guardia Civil. Y esa censura, nuevamente, de Miguel Ángel Oliver está siendo ahora mismo noticia en varios medios de comunicación. Y por este motivo y otros, vamos a hablar en este momento con el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, don Nemesio Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, ¿qué le parece que se haya vuelto a censurar preguntas de los periodistas en eso, no sé si calificarlo de rueda de prensa, en las intervenciones que hacen los técnicos del Gobierno de España y en las que les traslada las preguntas Miguel Ángel Oliver, coloca, guioniza y ordena? ¿Qué le parece?
Bueno, como ocurría anteriormente cuando nosotros en la FAPE le exigimos a la Secretaría de Estado de Comunicación, al Gobierno, que abriera las ruedas de prensa, las preguntas en directo, por el sistema que se elija, y se eligió el de la videoconferencia, nosotros nuestro rechazo al sistema anterior, que era el sistema de que el secretario de Estado seleccionara las preguntas y las hiciera. Es decir, me parece muy mal, desde luego.
Pero, ¿qué va a hacer la FAPE? Porque el secretario de Estado de Comunicación, yo he leído un comunicado suyo en el que le agradecía que haya cambiado algunas ruedas de prensa y que elogiaba la disposición del secretario de Estado de Comunicación, pero ¿se da usted cuenta que los periodistas no le hemos podido preguntar de forma directa al doctor Simón desde que se ha decretado el estado de alarma y que, sin embargo, han aparecido por videoconferencia niños preguntándole por el ratoncito Pérez? ¿Qué va a hacer la FAPE para conseguir que los periodistas podamos hacer nosotros nuestras propias preguntas al doctor Simón y al resto de técnicos del gobierno y no pasen por el filtro de Miguel Ángel Oliver?
Yo insisto en que nosotros estábamos, desde el principio estuvimos en contra de ese sistema de preguntas, así se lo hicimos saber en su momento al secretario de Estado, le dijimos que buscara un sistema alternativo, finalmente se buscó un sistema alternativo, después de las protestas no solo nuestras de la FAPE, sino de un numeroso grupo de periodistas, se cambió ese sistema y hasta ahora...
Se cambió
para determinadas ruedas de prensa.
Claro,
yo creo
claro,
que ese sistema
sí.
Tendría que extenderse a todas.
En fin.
Las ruedas de prensa que hay en Moncloa que estén relacionadas con el gobierno, desde luego.
Anotamos esa petición. En las ruedas de prensa en las que sí se permite preguntar a los periodistas por videoconferencia, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ha utilizado un sistema por el que se abre las preguntas a 300 medios de comunicación. Hasta que llegó el coronavirus, había unos medios de comunicación nacionales que seguían las intervenciones del presidente del gobierno y de los miembros del gobierno y las intervenciones en Moncloa. Ahora se ha abierto a tantos medios de comunicación que el otro día, por ejemplo, en la rueda de prensa del presidente del gobierno, muchos medios se quedaron fuera, medios nacionales, medios que siguen la cobertura del presidente habitualmente antes, ahora y lo seguirán haciendo después, pero preguntó, por ejemplo, un periodista de Voce de Italia, que yo desconocía y me he informado, y es un periódico de Caracas para italianos en Venezuela. ¿A usted le parece también lógico este reparto de preguntas que se hacen en las ruedas de prensa donde sí se deja preguntar, o es una forma de diluir la presencia de medios incómodos?
Bueno, yo creo que se protestó en su momento de que existiera aquel sistema de ruedas de prensa en el que el secretario de Estado establecía los medios y decidía los medios que tenían que preguntar. Se acordó y se aceptó por la inmensa mayoría de los que yo sepa, de los periodistas que estaban protestando porque querían hacer preguntas en directo. Se aceptó un sistema de sorteo en el que entran todos los medios. Ya había antes, en el anterior sistema, ya había en el chat de Moncloa 250 o 260 periodistas acreditados, y que luego se amplió a 300, pero el sistema era el mismo.
El sistema era el mismo.
200 y pico.
El sistema era el mismo en el último mes. Antes no eran 200, ya se lo digo yo, ¿eh?
Bueno, en el último mes eran 200. Cuando nosotros
lo sé, porque Miguel Ángel Oliver lo había ampliado antes, cuando llegó el coronavirus.
Ese chat existía y
lo
había
sé.
260 periodistas ya acreditados.
Sí.
Con lo cual, luego se estableció un nuevo sistema. Creo que los periodistas en general aceptaron el nuevo sistema. Incluso hubo algunos periodistas de medios muy pequeños que protestaron diciendo que ellos no iban a ser incluidos. Supongo que luego al final fueron incluidos a la vista de todos los medios que están preguntando. Y que yo el revisar nuevamente el sistema para volver atrás me parece que no es procedente.
No, sobre todo porque...
Tenemos que aceptarlo tal como es. Por lo menos hay preguntas en directo y hay la posibilidad de repreguntar quien quiera repreguntar.
Repreguntar lo que repreguntar, no hemos visto que hayan dejado a nadie, pero bueno, yo le entiendo.
No, los periodistas pueden repreguntar, ahora otra cosa es que repregunten. Yo creo que ahí por lo que yo he visto en alguna que otra ocasión, hay gente que llega ya con cuatro o cinco preguntas establecidas previamente, que son las suyas, las que interesa a su medio, y no y hay pocos que repregunten, pero la posibilidad existe.
Bueno, porque yo pensaba que la culpa de que no repreguntaran no era de los periodistas. Le aseguro que tenemos una periodista en esta casa que si la dejan repreguntar, repregunta. Lo hace.
Lo cual quiere decir que se puede repreguntar.
No, en el formato anterior, don Nemesio. ¿Sabe por qué?
Porque no, además... en el anterior no, yo estoy hablando del nuevo formato.
Y le digo que en el nuevo formato yo no he visto a ningún periodista que haya podido repreguntar. Yo,
pero pueden porque
pues
la
será intención... ellos que no repreguntan. Sí, no se preocupe, no. Que muchos le están escuchando. Si no es cierto, ya nos lo harán
que saber.
Repregunten.
Yo les invito, les insisto a que repregunten. Yo creo que el se hace la pregunta, pero luego a lo mejor ese periodista que hace la pregunta no repregunta, pero el siguiente sí puede hacerlo.
Eso es otra cosa, ¿no ve? Eso es otra cosa. Ahí
claro,
sí que le,
la cuestión.
Ahí sí que le doy la razón, porque
el
los audios...
Tendría que hacerlo, a lo mejor, ¿no?
Sí, en eso le doy toda la razón. Una cuestión, porque usted está diciendo cosas que ya hemos dicho, cosas que ya denunciamos. Yo miro siempre muy atento los correos que me envían desde la FAPE, pero con todo lo que tenemos encima se me puede haber pasado. El último de la FAPE que recibí, o el penúltimo, era un correo censurando la actitud de Vox con la prensa. No sé si han emitido ustedes algo para comentar la pregunta del CIS preguntando a los españoles si no creen que es necesario una única fuente de información. ¿Le parece a usted tolerable esta pregunta del CIS?
Emitimos nuestra opinión.
¿Y qué, cómo era?
El absolutamente reprobable, por supuesto. No cabe ni ninguna duda en ese sentido.
¿Y que han recibido algún tipo de... ¿Ustedes cuando protestan reciben algún tipo de feedback por parte del gobierno, de la institución, en este caso del CIS? Porque lo que estaba preguntando el CIS es como si preguntara si le gusta, para evitar la crispación, que haya un partido único.
Desde luego que nosotros dijimos desde que la pregunta era una pregunta tramposa, capciosa, que además buscaba una respuesta lógica. Es decir, si usted le pone en unas determinadas condiciones en una pregunta y luego le dan la respuesta ya implícita, pues lo lógico es que salga el resultado que usted busca. Pero desde luego nosotros fuimos absolutamente críticos con esa pregunta y lo seguimos siendo.
Desde el CIS no recibieron ninguna respuesta, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros no hemos recibido respuesta, pero tampoco la esperamos. Nosotros tenemos una posición, la Junta Directiva establece una posición, esa posición se hace pública y es nuestra forma de manifestar cuál es nuestra opinión sobre un determinado hecho, sobre todo de los que afectan a la libertad de expresión, pero nunca esperamos que nos venga una respuesta de los gobiernos. No, nosotros emitimos la opinión y la hacemos pública y esa es nuestra posición y nuestro trabajo. No esperamos ni agradecimiento ni de un lado ni de otro, ni que se nos ponga en contacto con nosotros.
Una última cuestión por mi parte, y ahora le cedo el turno a Alejandro Vara y a Fernando Lázaro. Ayer también hubo mucha polémica, que hoy continúa, por el hecho que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, dijera que estaban trabajando para minimizar el clima de críticas contra el gobierno de España. ¿A usted le preocupa que se esté coartando la libertad de información en estos momentos a cuenta de la crisis del coronavirus y el estado de alarma? ¿Cómo calificaría usted la gestión que de la libertad de información está haciendo el actual gobierno de España, don Nemesio?
Vamos a ver, yo creo que en términos del artículo 20 de la Constitución, en nuestro país hay libertad de expresión. De hecho, estamos hablando usted y yo tranquilamente y seguiremos hablando y tendremos nuestra propia opinión y la podremos decir sin que nadie nos vaya a censurar ni nadie nos vaya a oprimir que opinemos. Expresamos y difundimos libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones, incluso aunque estas ideas puedan disgustar o desasosegar a alguien. Es decir, que ahí yo creo que en términos del artículo 20 aquí no hay censura previa, ni hay censura, y para tomar determinadas decisiones, como por ejemplo secuestrar una publicación, tendría que ser en virtud de resolución judicial. Es decir, que en términos del artículo 20 tenemos una libertad de expresión y además llevamos el periodo más largo de la historia de España con la libertad de expresión en vigor. Lo que hay son algunos riesgos para la libertad de expresión cuando los gobiernos, sobre todo en situaciones de crisis, toman determinadas decisiones o piensan tomarlas. Yo, de las declaraciones del general Santiago, lo que, poniéndolas en contexto, lo que digo es lo siguiente. Los ministros de Justicia y de Defensa aclararon las declaraciones del general Santiago. Y desde luego somos totalmente contrarios a cualquier medida política, venga de donde venga, tendente a ejercer un control sobre los medios o sobre la información, porque eso, hombre, eso atentaría directamente contra el sistema democrático.
Alejandro Vara, te escucha el presidente de la FAPE.
Sí, Nemesio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, solo dos cosas. Mira, con relación a lo de las repreguntas, yo creo que tienes razón en que posiblemente esté abierta la puerta de que se pueda repreguntar, pero a mí me parece que nuestro amigo Oliver es sumamente hábil al decir quién va a preguntar y quién es el siguiente en la lista de espera. Es decir, están preparados Vox Populi y Libertad Digital. Sí. Con lo cual, en cuanto termina Vox Populi, entra Libertad Digital y no se puede repreguntar, salvo que, como tú bien has dicho, el siguiente haga la repregunta. Con lo cual, a mí me parece que ahí, Oliver, ha estado muy hábil y simplemente era un comentario de pasada.
Alejandro, en este caso yo creo que la única forma de que haya repregunta es que otro compañero repregunte por ti, porque la realización te baja el audio.
Claro, te baja el audio y ya no puedes seguir.
Si es que el otro día, por ejemplo, por poner un ejemplo que no sea nuestra casa, Carlos Cue, periodista del diario El País, oiga, ¿cuántas veces ha llamado usted a Pablo Casado? No responde Pedro Sánchez. La periodista creo que era de Antena 3, tres preguntas directas, no responde Pedro Sánchez. Yo no escuché que pudiera, a lo mejor CUE y la periodista de Antena 3 dijeron, no me han respondido, qué bien, pero a lo mejor es que como la realización te sube y te baja los audios, no le da esa oportunidad. Otra cosa es que Miguel Ángel Oliver, que ha habido veces, como por ejemplo cuando le dijo al de la policía, ha dicho usted dos semanas, ¿no? Dijo, no, dos meses. Bueno, pues en este caso las preguntas que no responde el presidente no las repite. Claro, perdona, que te he interrumpido.
No, que el formato está bien pensado. Simplemente era un comentario de pasada con relación a estas sicalípticas ruedas de prensa que son absolutamente, aunque es verdad que luchó ahí la FAPE y luchó la APM para conseguir que hubiera las preguntas directas en directo de los periodistas, pero bueno, al final siempre gana la banca como en toda casa de juego. No, yo lo quería preguntar a Nemesio, me da la sensación de que los periodistas, por lo menos en general, no te digo yo, cada uno en particular tendrá una sensación, estamos notando, bueno, evidentemente una, no sé, como una tendencia a la asfixia de la libertad informativa. No te lo transmito directamente, no te lo concreto, más que en algunos hechos muy puntuales, que yo creo empezó, o ya se veía venir, con el tema de la salida de Garea de la agencia EFE. Más luego algunos hechos puntuales, lo del CIS es un escándalo, lo del general de la Guardia Civil otro, pero tú que estás hablando todo el día con los periodistas, Nemesio, ¿tú notas que hay un poco la sensación dentro del gremio, dentro de esta profesión, de que entre el confinamiento, entre la ley, evidentemente el estado de alarma es complicado, ¿no se nos está haciendo mucho más dura y posiblemente más brumosa el ejercicio de la información? ¿Tú cómo palpas en la profesión que están viviendo esta situación excepcional?
Yo creo que venimos de un poquito de atrás. No hace falta hablar solamente de la crisis actual de la pandemia. Yo creo que venimos un poco de atrás también. Es decir, ha habido riesgos y límites que se han intentado imponer a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, sobre todo, mediante las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, las comparecencias institucionales para que los periodistas no pudieran preguntar, la ausencia de periodistas de actos importantes para la historia de este país, los vetos a medios y a periodistas por parte de partidos. Es decir, que venimos un poquito de atrás en las que efectivamente el sentir de la profesión es que se está ninguneando al periodista, que se está tratando de reducir el papel del periodista en la sociedad, que es nada más y nada menos que nuestra tarea fundamental es garantizar el derecho de información de los ciudadanos. Nosotros le debemos lealtad a los ciudadanos, nada más. Entonces, ahí desde hace un tiempo, la ley Mordaza también fue un intento de limitar la libertad, el libre ejercicio del periodismo. Es decir, que hay varios factores que desde hace tiempo vienen acumulándose, sobre todo en épocas de crisis, donde se ve que los políticos tienen la tentación de limitar la libertad de expresión. Pero la misma libertad de expresión tiene grandes mecanismos para defenderse, que son a través de los propios medios y los propios periodistas.
Fernando Lázaro, una pregunta más para el presidente de la FAPE.
¿Qué tal, Nemesio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Oye, te comento dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo de que efectivamente todavía, a día de hoy, la libertad de expresión, y aquí estamos en este medio de comunicación, afortunadamente nos expresamos con total libertad, está viva. Pero la amenaza está encima, ¿eh? Quiero decir que tenemos una espada en el cuello y que la agita constantemente y sin ningún tipo de rubor el vicepresidente del gobierno, porque por lo menos lo que quiere es un pensamiento único y un medio de comunicación único que sería público y cerrarnos a todos los privados. Eso lo ha dicho una vez, no, 200. Entonces, yo creo que ahí los periodistas tenemos que tener, como dirían los clásicos, la escopeta cargada porque viene curva. Y te quería poner encima de la mesa, yo creo que ha sido, en las últimas horas se ha producido la noticia, la Unión Europea advierte de que no permitirá restringir la libertad de información para combatir los bulos. Es decir, la Unión Europea está detectando que en España hay un problema serio. Yo te pedía tu reflexión y luego en torno a las ruedas de prensa en la Moncloa, pues hombre, si ya la semana que viene vamos a empezar a aflojar un poquito y van a poder salir los niños un poquito de casa, pues a lo mejor podemos empezar a plantear los periodistas si, como somos una profesión que tiene posibilidad, porque el Estado considera que somos indispensables, pues a lo mejor que se arme de tal manera que se seleccione un grupo cada día y poder ir físicamente a la Moncloa a hacer las ruedas de prensa.
Bueno, desde luego, en cuanto a la segunda cuestión, desde luego esto tendría que ser un acuerdo entre los periodistas y que fuera un acuerdo amplio. No es fácil poner de acuerdo a centenares de periodistas.
Menuda.
Es decir, eso es menuda
primero, armaría, ¿no? Primero tienes que abrir la puerta de la Moncloa.
Sí, desde luego que sí. Nosotros creímos desde el principio que había que trabajar para cambiar el sistema, el modelo que tenía Moncloa. Lo hemos conseguido. Ese sistema se puede mejorar y se puede, como tú dices, se puede volver a plantear que, oye, podíamos incluso modificar o reforzar el sistema, pero para eso tengo que decirte que hay que contar con el consentimiento de muchos periodistas y de mucha gente, con lo cual, y de muchos medios, con lo cual es complicado. Y luego yo estoy de acuerdo con la
te interrumpo antes de que te metas en el otro asunto de la Unión Europea. Pero yo he estado muchas veces los viernes en ahora ya son los martes, las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, tampoco son tantos los medios que van constantemente.
Lo que me refiero es abrir
físicamente ya la puerta. Porque si los niños pueden salir, ahí es a lo que voy.
Ya, pero eso tendrá que ser una cuestión que tendrán que valorar desde el punto de vista también de la seguridad, de la seguridad de los propios periodistas. Pero te voy a decir una coincidencia. Es decir, nosotros al principio, cuando empezamos las gestiones con Moncloa, le dijimos que preguntaran los periodistas que normalmente,
claro,
y los periodistas habituales.
Claro, y eso es lo que no quería Moncloa.
No, y hubo protestas también de otros grupos de periodistas
que no
querían eso.
Lógico,
que yo tengo una junta, sí, de con periodistas de distintas provincias, de gente desde la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación de la Prensa de Santiago, y decían, oye, ¿qué es eso de que Madrid imponga quién va a preguntar, quién no va a preguntar? Incluso hubo protestas de colegios de periodistas, del Colegio de Periodistas de Andalucía, diciendo que qué es eso de que sea la FAPE y la APM las que decidan quiénes pueden preguntar, hablando precisamente los habituales de Moncloa.
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Esta profesión la conocemos bien.
Lo sé. Cuando se abran otra vez las ruedas de prensa y cuando haya que pagar desde los medios de comunicación las dietas y los viajes de periodistas para cubrir caravanas de el mismo Pedro Sánchez, ya verá cómo la radio de 300 habitantes de ese pueblo que está preguntando, igual que si fuera El País o el diario El Mundo, no está. Pero mire, por último, usted ha dicho que revisar el formato, que ya, o revisar aquello ya, que como que fuera agua pasada. Yo le voy a leer cuatro titulares de hoy,
sí,
de cuatro medios distintos. Voz Populi, de Alejandro Vara. Moncloa veta las preguntas a la Guardia Civil sobre la polémica del control en favor del Ejecutivo. El diario El Mundo, de Lázaro. El gobierno veta preguntas al general sobre la polémica de la utilización política de la Guardia Civil. El Confidencial. Moncloa veta las preguntas al general que habló de minimizar la crítica. Y por no dejar mi medio, Libertad Digital, nuevo escándalo en Moncloa, aplausos al lapsus, bronca a los críticos y más censura de Miguel Ángel Oliver. Sobre este asunto se plantea la FAPE, aunque no sea reabrir el debate, emitir algún tipo de nota en defensa de los periodistas censurados hoy.
Yo ya he hecho declaraciones a algunos medios sobre este tema, diciendo que nosotros rechazamos de una forma clara y contundente este tipo de actuaciones que nos remontan a la época anterior, es decir, a la época en que era el secretario de Estado de Comunicación el que decidía quién preguntaba y qué preguntas y seleccionaba las preguntas. Es un franco retroceso. Es decir, tendremos que insistir ante Moncloa para que eso no vuelva a producirse, desde luego. Eso está claro. Y quiero finalizar con finalizar. Yo estoy a vuestra disposición, por supuesto.
Sois sí, vosotros vamos a finalizar, decidís, no se preocupe.
Solo que decidís eso, ¿no? Dice, yo estoy de acuerdo con la Unión Europea. Cualquier política o estrategia para combatir las mentiras, los bulos, que existen y que crean un clima determinado de confusión y de desconfianza, cualquier estrategia no tiene que afectar, desde luego, a la libertad de expresión, no tiene que ser a costa de limitar la libertad de expresión, eso desde luego.
Pues don Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, insista en Moncloa de nuestra parte, a ver si conseguimos que por una vez, aunque solo sea por una vez, los periodistas puedan hacer como los niños y le puedan trasladar alguna pregunta al director del centro de alertas, a don Fernando Simón, cosa que no se ha podido hacer sin el filtro de Miguel Ángel Oliver desde que estamos con esta situación. Un saludo y gracias por atender nuestra llamada, que siempre que le llamamos, siempre se pone las cosas como son.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza el coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:41 minutos de la tarde, las 5:41 en Canarias. Alejandro Vara, Fernando Lázaro, seguís ahí, ¿verdad?
Sí, alucinando, pero alucinando totalmente. Es lo mismo el plasma de Rajoy que lo de la Guardia Civil minimizando las críticas al gobierno. Yo, en fin, no es por nada, porque ya no está nuestro invitado, pero no puedo dejar de seguir alucinando, que lo vamos a hacer.
Es difícil poner de acuerdo a los periodistas, sobre todo si el que gobierna no es el PP.
Exactamente. Todos contra el PP es lo mejor que hay para esta profesión en estos momentos. Lo fastidiado es dar algún paso, primero, en favor de la libertad de expresión, de la libertad de información, que es nuestra herramienta, Leñe, que es nuestra herramienta, y que se esté participando en esa especie de rueda de prensa falsaria que se desarrolla todos los días en la Moncloa. Yo no entiendo cómo es que hay medios que lo hacen, pero bueno, cada uno es muy responsable y asume muy bien sus actos, sabrán por qué.
Pero fijaos,
de todas maneras, es terrible el repaso que has hecho, Dieter, de cuatro portadas, pero vamos, seguramente si te pones y hurgas te salen pues 40, ¿no? Pero y el verbo que en el que hemos coincidido prácticamente todos es censura. Censura. En el siglo XXI, en una España democrática, con el partido más democrático del mundo mundial, ¿no?, que es el Partido Socialista y Podemos, resulta que uno de los verbos que más estamos utilizando en la crisis, aparte de enfermedad, de enfermar, contagiar, es censurar. Es censurar y es la madre de todas las batallas. Es decir, el representante, el presidente de la FAP, yo le ponía encima de la mesa, es que tenemos un vicepresidente que ha fagocitado al presidente del gobierno en estos asuntos y que es el que va a dar los pasos, primero, para, pues en fin, pues soltar la millonada y cerrar voces que podían ser un poco incómodas y se ponen díscolos, y luego se dará el siguiente paso. Y el siguiente paso, porque como somos así de corporativos y tan difíciles de pastorear, según este hombre, pues el siguiente paso va a ser actuar contra los medios de comunicación. ¿Y en dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en la misma vía que están judicializando la Fiscalía General del Estado, o sea, la señora Dolores Delgado, y con las denuncias de Podemos y del PSOE, en el plano judicializado de la difusión de bulos. Y por ahí van a empezar a meter mano a esos portales digitales que ellos consideran de extrema derecha, pero que son medios de comunicación, te gustarán más o te gustarán menos, y van a ir a por ellos, igual que van a ir a por vos. Es en la misma dinámica. Y en esa dinámica, quien es la gasolina de este motor es Podemos. Es Pablo Iglesias, y es el que está mandando y teledirigiendo toda la operación ante la pasividad absoluta de un Partido Socialista Obrero Español que no sé a qué está jugando. Porque, oye, vamos a ver, que es que el del CIS, el señor Tezanos, era el que hacía la revista Ideas y estaba en el Comité Federal del PSOE. Y del PSOE, de hace muchos años, lleva Tezanos ya metido ahí. Es decir, no es un podemita que está entre líneas de las filas socialistas. No, no, es un socialista de toda la vida. Y ese es el que ya ha creado el caldo de cultivo con una pregunta capciosa, sí, que podemos calificarla como nos dé la gana. El 80% en la línea de salida ya apostando por esa dinámica. Di que, afortunadamente, confiemos en que la pandemia vaya decreciendo y podamos, en fin, que los mensajes nuestros vayan calando con un poco más de potencia, porque claro, entre 400 y 400 muertos todos los días es muy complicado que la gente preste atención al asunto de la censura arriba o abajo, ¿eh? Pero es capital que consigamos mandar el mensaje, mantenerlo vivo, y que sí, que oye, chico, que no puede haber paños calientes con este tema, que es que hay que ir con el trabuco, figuradamente hablando, ¿eh? Pero sacado con el trabuco los periodistas, porque si no, no es un problema de los periodistas. Si es que al final nosotros no somos ni el problema ni la solución, nosotros somos la vía de comunicación para la que la gente esté informada. O sea, es que a quien realmente les hace la judiada no es a nosotros, es a nuestros lectores, oyentes, televidentes, a la ciudadanía española.
Bueno, yo... Es verdad que Podemos siempre lo ha dicho, Pablo Iglesias tiene muy claro, lo ha venido repitiendo insistentemente, que no le gustan los medios de comunicación privados y que quiere únicamente, bueno, pues eso, el medio público único y a ser posible y dirigido por él. Eso lo ha dicho siempre y a nadie engaña. Ahora, el PSOE cuando comenta, no sé a qué está jugando, yo sé a lo que está jugando Marlaska, porque lo ha dicho, lo de la monitorizar, lo del tema de la información o desinformación y los bulos, ya sabemos lo que persigue. ¿Qué persigue? todo lo que es crítico, todo lo que no me gusta, todo lo que es disidente, no es verdad, porque es un bulo, por lo tanto equivale, el bulo es lo que no es la verdad. Todo lo meten en ese paquete, ¿por qué? Porque la verdad, ahora mismo, a este gobierno, no es que le sea incómoda, es que es demoledora, es que con la verdad no pueden, es imposible hacer frente a lo que está ocurriendo en este país. Aunque esté la gente encerrada en sus casas y deglutiendo únicamente lo que se envía por televisión. Hoy decía una información, yo lo he leído en Voz Populi, que el último mensaje de Alo Presidente, el del sábado, sí, tuvo 2 millones de espectadores.
Lo he leído, lo he leído yo también.
2 millones menos y 8 millones menos que el primero. Cuidado, que es que ya empieza a fatigar el Alo Presidente.
Mucho.
¿Por qué? Porque la gente, primero, está una hora y pico diciendo chorradas, como bien recordaba el señor Corcuera, porque dice chorradas y todo es mentira y no da información. Y segundo, porque ya es la quinta vez que pretenden, oye, te pueden engañar 2 veces, pero ya 5 veces a una población encerrada, muy cabreada, muy crecientemente cabreada y bastante desesperada, si creen que con abrir la espita de lo de que el lunes pueden sacar a los niños, se equivocan. Eso es simplemente un alivio, pero el cabreo que se está acumulando es de tales dimensiones que yo, en primer lugar, creo que lo del tema de controlar los medios informativos, como lo están haciendo de una forma tan ostensible y otra no tan ostensible, pero sí que bajo cuerda, y que los que trabajamos en medios sabemos lo que está ocurriendo, esa historia yo creo que va a ir increciendo, pero no van a poder frenarlo. Es imposible frenarlo. Es que lo que ha pasado en este país y lo que está pasando es que no tiene ninguna justificación, ni venta, ni explicación, ni puede hacer nada. ¿Por qué? Y eso ya es un tema que hoy no hemos tocado, pero lo mismo, bueno, lógicamente es tema del día. ¿Por qué ha pasado hoy lo que ha pasado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado? ¿Por qué? En Moncloa están preocupados, la historia se les va de las manos.
Exacto.
Es imposible que Iván Redondo controle todo esto.
Exacto.
Es imposible.
Lo que pasa es que no sé si en el PP se están dando cuenta de esa debilidad de Pedro Sánchez o se van a empezar a dar cuenta ahora, porque el hecho de que Pablo Casado pudiera plantarse por primera vez y decir la reunión el lunes o no hay reunión y ahora los pactos o lo que sea en el Congreso. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Además es que es la desfachatez de lo que hablábamos antes. ¿Cuánto llevan los últimos 15 días intentando que se hable más de bulos de ultraderecha que de muertos y de contagios? ¿Sabéis por qué ha sido trending topic hoy Fernando Simón? Pues ha sido trending topic porque un periodista le ha preguntado que cómo era posible que haciéndose más test ahora la cifra de contagios esté creciendo menos y la cifra de casos de fallecidos con coronavirus esté cayendo. Y entonces Fernando Simón se ha sorprendido, casi riéndose un poco de la pregunta, diciendo, pero vamos a ver, pues ¿cómo va a ser posible? Pues porque llevamos 5 semanas en casa. Bien, ¿sabéis qué ha pasado hoy? No sé si lo sabéis, en las redes sociales, que no sé si es trending topic el periodista.
Javier Negre ha sido trending topic durante bastante tiempo a lo largo de la tarde.
¿Y sabéis por qué ha sido trending topic Javier Negre, Lázaro Vara?
Pues no, la verdad es que me
pide.
Porque es el autor de la pregunta. Bueno, escuchadme, yo a Javier Negre no le conozco de nada. Es probable que no haya coincidido ni siquiera físicamente con él en ningún sitio. Pero es que lo diría igual si le conociera, si fuera mi amigo o si fuera mi enemigo. Porque me rebelo ante la mentira y las campañas de persecución. ¿Cómo que Javier Negre es el que ha hecho la pregunta? Es que yo estaba viendo la rueda de prensa. Es que esto era público. Escuchad el momento, por favor.
Euskadi Irratia le pregunta, doctor Simón, ¿cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto?
Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo, perdón para el periodista por la pregunta, pero realmente yo creo que la explicación es obvia.
Ha sido trending topic Javier Negre de la campaña de insultos que le han lanzado bots y no bots desde las redes sociales diciendo que es idiota.
La ultraizquierda absoluta.
Pero Lázaro, vamos, que la pregunta estaba ahí.
Demagoga, criminal, canalla y sinvergüenzas. Falso, claro.
Pero todos, escuchad, o sea, que nos
ojalá
van a contar...
algunos me esté escuchando. Javier Negre es compañero mío del mundo, en cualquier caso. Es un compañero del mundo, con lo cual, si hubiera llamado Javier Negre... Y primero, Oliver no le mete una pregunta a Javier Negre.
Pero que no estaba ni siquiera en la rueda de prensa, o sea, que no ha mandado el pregunta.
Pero si Javier se dedica al tema de audiovisual en el periódico, no está en este tema, no manda las preguntas.
Bueno, pues oye...
Es un montaje de la ultraizquierda, porque lo que te estoy diciendo, hay una serie de cabeceras y de periodistas que están en el punto de mira de la ultraizquierda. Y la ultraizquierda es la que de verdad está manejando las redes sociales. O sea, donde hay una organización criminal de verdad es en la ultraizquierda. Pero claro, ahí la fiscal general del Estado dudo que llegue. Porque a lo mejor se encuentran demasiados amigos.
Yo estoy con Alejandro. No lo tienen controlado. Y por primera vez les da yuyu. Y ahora es cuando empiezan a verse la tostada que tienen. Y cuando el día 27 tengan que empezar, si es verdad, porque claro, Pedro Sánchez lo dejó muy abierto. El 27 ya veremos desde el 27 y a ver a cuántos. Y de forma asimétrica, no saben la que se les viene encima. De forma asimétrica, ¿por qué de 12 y no de 14? ¿Por qué no pues puede salir un niño de 15?
Ahora parece que quieren hacerlo de 14. Ah. A mí cuando empiezan con la asimetría me recuerda siempre al modelo ese de federalismo asimétrico que defendía el PSOE no hace tanto tiempo.
De Maragall.
Y me entran los siete males, de verdad.
Bueno, pues para que no le entren los siete males a Lázaro.
No pueden dar marcha atrás.
Bio, nieve.
Bio, vamos a hablar de Bio, 100% natural, sin contraindicaciones, silencioso, de alto rendimiento, mejora la calidad del aire. Y si lo tenemos en casa, en ambientes cerrados, podemos decir adiós a los virus, a los gérmenes y a cualquier impureza del aire, que nos lo dicen, que a veces los ambientes interiores están mucho más contaminados que la propia calle. Lo podemos tener en casa haciendo una simple llamada al teléfono. Además, la llamada es gratuita. 900-730-122. 900-730-122. Por ser oyente de radio tienes un 15% de descuento y además puedes utilizarlo durante 2 semanas en casa para comprobar que realmente funciona.
Bueno, yo creo que sabe la gente, Lázaro Vara, que nosotros seguiríamos haciendo lo mismo que llevamos haciendo durante 20 años, aunque nos estuviera escuchando fuera solo una persona, porque nosotros creemos en lo que hacemos. Pero bueno, ya si de paso rompemos los récords del streaming, como ha pasado en el programa de hoy, pues oye, chico, Vara, que vamos a por los 10.000.
A por los 10.000, eso está ya casi en el bote.
Vamos hoy en 8.000, hombre.
Qué grande Corcuera, sí señor.
Y grande Alejandro Vara y Fernando Lázaro, que nos han acompañado durante el programa de hoy. club@libertaddigital.com. Si ustedes creen que lo que hacemos merece la pena y nos quieren ayudar... Socios del Club de Libertad Digital, a por los 10.000. Teresa threw me kisses through the cold. We read the writing on the wall, braced each other for the fall. There's only one way up a mountain after all. While my father built a mansion on the mountain, it was me and my Teresa against the world. All the river had to give, broke a bed and bought a crib and left the mountain mansion nothing to fool. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.